Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia de Baraja reacciona con victoria a la dejadez de Peter Lim y está a 2 puntos de Europa. Lunes 5 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Con casi 43.000 espectadores en Mestalla a las 2 de la tarde, unas horas después de ver cómo el propietario se deshacía de uno de los capitanes y no traía a Rafa Mir, desilusionando a Rubén Baraja, el segundo mejor activo del club en estos momentos, después de la afición, el equipo demostraba su compromiso con su entrenador y con su gente. Sacaba adelante una victoria más. Antes de eso, en el palco de Mestalla, Miguel Ángel Corona, el director deportivo, valoró para DAZN la televisión con derechos, la operación de Rafa Mir y por qué no se hizo.
Si aquí alguien ha querido a Rafa Mir, es el Valencia Club de Fútbol. Y es demostrable porque ellos mismos lo han reconocido. Dos veces hemos tenido un acuerdo. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. Y el 1 de febrero, después de haber llegado a un acuerdo verbal, nos dicen que nos mandan los borradores y resulta que ponen cantidades diferentes en unos bonus y en una opción de compra. Pues son hechos, no hay mucho más que hablar, ¿no? Y el Valencia Club de Fútbol no puede permitir que le hagan eso 3 veces.
Ahora analizamos las palabras de Corona en DAZN, pero ya de salida, entrevista a un medio, no una rueda de prensa, nada más finalizar el mercado, para explicar lo que sabemos que cuesta explicar, pero es más dar la cara como toca, como exige una entidad como el Valencia, pero no. Este es el Valencia de Meriton, en el que también está Corona, obviamente. Por lo menos los de Baraja, los Baraja Boys, siguen partiéndose la cara por él. Nunca mejor dicho, porque Diego López pasará mañana por el quirófano para operarse el arco cigomático. El pómulo, el asturiano, estará unas semanas de baja. Ahora analizamos esa resaca del mercado con la reivindicación de los delanteros Hugo Duro y Yarenchuk y el paso adelante de Mosquera, uno más con la salida de Paulista. En el Levante, ayer volvió a ocurrir. Decisiones arbitrales inexplicables dejaron al levantinismo más que indignado. Faltaría menos porque ayer, ante el Español, ni Arcediano Monecillos, así se llama el árbitro, ni el VAR, pues perjudicaron clarísimamente a los de Calleja. No pitaron un penalti por mano evidente de Keita Valdez, y sí uno posterior, es verdad que también evidente, de Alex Muñoz en la prolongación. Todo el buen trabajo del equipo por la borda y los fantasmas de una persecución arbitral otra vez sueltos. El presidente hablará mañana en la presentación de Maras, el central fichado el jueves pasado por Bezo. Calleja fue por delante ayer.
Creo que más claro no puede ser, lo que para un lado y para otro no. Una jugada en la que saca el brazo, en el que va intencionadamente a dar el balón, que no lo quiera ver, pero hoy me parece que en un área se ha visto y en la otra no. Se ha querido ver, a lo mejor, no sé.
Enseguida estamos con el capitán de Levante, con Sergio Postigo, en directo, que nos va a explicar cómo se siente ese vestuario, cómo están de calientes con las actuaciones arbitrales sufridas ya, no solo esta temporada, sino también que marcó y mucho la temporada anterior. En baloncesto, ayer el Valencia Basket se dio una alegría. Ganaron en el Palau Blaugrana al Barça 76-79 con un Jaime Paradilla espectacular. Los taronchas remontaron un menos 14 en el tercer cuarto. Fue después de este tiempo muerto de Mumbrú. Volveremos con nuestra defensa. Los de Abuta no hace falta que lo traduzca. Decía, no estamos defendiendo. Todos nos están anudando, anotando fácil unos contra unos. Y le pega la bronca a Chris Jones. Le dice, muy fácil la provitola contigo. Semi o Yelei, que después hizo un partidazo. Tú también unos contra unos. El caso es que Valencia Basket estaba menos 14. y realizó un parcial de 17-0 para ponerse por delante en el último cuarto y acabar ganando un partido espectacular. Esta es nuestra portada del día. En la redacción ya están preparados Rafa Villarejo, Iván Herraiz, Pedro Zamora, el equipo que capitanea Hugo Ballester, y a los mandos técnicos, Javi García. Unos consejos y despegamos.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. IndustriaWeb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. IndustriaWeb.es.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños.
Hoy me he levantado romanticón. Con el día de tensión que tenemos, me gustaría ver la sonrisa, que pudieran ver la sonrisa de Iván Herraiz y Pedro Zamora. Claro, dos tíos tan grandes nacieron el mismo día. Felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias.
44 y 26. ¿Y se quejaba Iván?
¿44 quién?
Tú, ¿no? Has dicho.
Ah, vale, vale.
No, 44 años tú. Pues Pedro Zamora, 26 Iván Herraiz. Iván Herraiz se quejaba, Rafa, tío.
¿Sabéis lo que
es peor?
Esto
es indigno, ¿no?
¿Sabéis lo que es peor? Estoy cayendo. Que no me he dado cuenta.
¿De por qué iba la musiquita?
No. Ah. Es de traca. No me he dado cuenta que era el cumpleaños de Iván.
No, solo hemos soplado las velas.
Pero
no,
¿has hecho
pero
tú
bueno.
la foto? Acabo pero de ¿se caer. Has hecho tú la foto?
Ya. Pues acabo de caer
mía,
ahora.
La medicación.
Le he felicitado a Pedro y no le he felicitado a Iván.
La realidad de todo esto, dila. Porque yo también es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y de Neymar. Cristiano Ronaldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero que no te he felicitado, Iván. Felicidades.
Sí, porque Neymar está en el yate donde fiesta, ¿no?
Bueno, y de Quique Flores.
De Quique Sánchez Flores.
De Tevez.
Oye, yo ya
de Jika Hagi.
Le voy a mandar un beso a mi hermana que también cumple años
también,
con vosotros.
También. ¿No? De el influencer marido de.
Ellos estarán diciendo.
De
lo
la
mismo.
Pombo.
De Zamora.
¿Mario de la Ray. Pombo?
No, marido de la Pombo.
Yo no lo sigo. Eso. Yo ahí no estoy. Pablo. Están influencers.
No, de la pequeña.
Pablito,
de la,
Pablito.
De la que es piloto de avión. Ah, vale.
Bueno, va. Vamos a entrar en materia. Quería felicitarles, oye, que esto...
Muchísimas gracias por el detalle, oye,
Que paséis un gran día, ¿eh?
Pues trabajando, va. Hijo mío, qué bueno, vamos a bueno.
Ahora analizamos el partido, las palabras de Corona, pero antes, el parte de guerra, decía que este Valencia se parte la cara por su entrenador, por su gente, y literal, lo hizo Diego López, Iván, que tendrá que pasar por el quirófano.
Sí, tuvo que ser sustituido en el partido contra el Almería, saltaron las alarmas, porque evidentemente cuando un futbolista sale en camilla y no puede hacerlo por su propio pie, hace que se preocupe, lógicamente, la gente que estaba en Mestalla y la que seguía el partido por televisión. Además, nada más fue sacado del campo en camilla, fue trasladado en ambulancia al hospital para realizarle una prueba diagnóstica para ver qué pasaba. Él tenía esa dolencia y así luego lo verbalizó Jesús Vázquez en zona mixta en la parte inferior del ojo, que se la habían visto morada en el vestuario a Jesús, no en el vestuario, sino en el campo, en este caso a Diego, porque en ese momento pasó por la bocana de vestuarios antes de marcharse a la ambulancia. Ahí en el hospital le hicieron esas primeras exploraciones. El Valencia emitió un parte médico a eso de las 10 de la noche en el que hablaba de fractura del hueso cigomático izquierdo como consecuencia del traumatismo facial que tuvo en el momento en el que Centelles le golpeó. Recordemos que inicialmente no se pitó penalti, pero después sí que lo decretó el VAR y quedaba todo a la espera de que el domingo, ayer por la mañana, se valorase el tratamiento, si tenía que pasar o no por quirófano Diego López. Pues bien, la información de ayer por la mañana, parte médico del Valencia, es que Diego López pasaba por quirófano. Entendían que era la mejor alternativa para poder aplacar esa lesión que tiene en el pómulo izquierdo y mañana... pues va a ser el día, si no pasa nada, en el que pase por quirófano y se someta a esa intervención. Hoy se le han hecho más pruebas, precisamente para preparar esa intervención a Diego López. Una intervención, nos decían fuentes médicas, que en principio... para que suelde, para que el hueso quede bien soldado, tiene que pasar prácticamente un mes, pero es verdad que a las 2-3 semanas podría empezar a jugar con una máscara protectora y todo dependerá, lógicamente, de las sensaciones que en ese momento tenga el futbolista. Así que Diego López va a pasar por quirófano, esa es la noticia. Una lesión, por cierto, y ahora enseguida lo podemos leer en la página web de COPE, que tuvo ya Rubén Baraja como futbolista en el año 2006, además también en la parte izquierda, también tuvo que pasar por quirófano y en ese momento hubo ahí un cambio en cuanto a los plazos, porque en su momento Quique Sánchez Flores habló de 2-4 semanas, luego en aquel momento el doctor Giner dijo igual después de una semana puede volver a jugar, así que bueno, vamos a ver. En cualquier caso, la noticia es esa, es que Diego López va a pasar por quirófano y que luego en función de las sensaciones veremos a ver cuándo puede regresar.
Y el resto de la enfermería, Rafa, ¿cómo la tenemos? Porque tenemos a Canos y Correia con lesiones musculares. ¿En qué plazos están?
Bueno, se van cumpliendo los plazos de COPE. COPE no se levanta un día y de repente dice 3 semanas porque sí. Hay información, evidentemente, detrás de lo que anunciamos. E insisto que se va cumpliendo. Lo digo esto porque en el caso de Canos, es verdad que el propio futbolista tenía tantas ganas, se lesionó ante el Athletic de Bilbao el 20 de enero y tenía tantas ganas que después de que COPE contase 3-4 semanas de baja, es cierto que el futbolista anunció en sus redes sociales que sería para menos, y a ello se agarraron algunos medios para esperar al futbolista antes en su recuperación. La verdad es que ya cumple su tercera semana de baja y por lo que me dicen es muy probable que no llegue al sábado el partido en Canarias ante Las Palmas, y será para el siguiente la visita del Sevilla-Mestalla cuando pueda estar Canos. No está descartado, pero es muy complicado que pueda llegar Canos para este partido del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y de Thierry lo que contamos, se ha hablado de un mes, eso es lo que nos dijeron, lleva 10 días, así que hay que tener prudencia con esa lesión del gemelo interno para el lateral portugués del Valencia.
El siguiente protagonista es Almeida. Su lesión es, hasta ahora ha sido casi un expediente X, pero es cierto que ya la semana pasada ya le veíamos sobre el césped y que nos contasteis, Iván y tú, que la idea era que en esta empezara a trabajar con el grupo.
Sí, contamos el 25 de enero concretamente que esperamos que en 2-3 semanas se uniese al grupo. Pues bien, han pasado esas 3 semanas, empieza a descontar hoy lunes, la tercera semana desde que dimos esa información, y la que actualizamos ahora es que al final de esta semana, si todo va bien, se espera que Almeida ya participe al menos en algún rato del entrenamiento con el grupo, así que una grandísima noticia después de 4 meses de baja desde que el 1 de octubre disputase su último partido en el Villamarín ante el Betis, el bueno del centrocampista portugués del Valencia.
Y estamos hablando de unos futbolistas que la temporada pasada fue de los más importantes y que mejor rindió, sin duda alguna. Y este Valencia está a 2 puntos de Europa, sin contar con André Almeida, ni más ni menos que 4 meses. Acabada la Copa de África, Baraja tendrá un alta posiblemente mañana ya. Diakabi, bueno, estuvo con Amalá, jugó minutos Amalá el sábado, pero Diakabi fue eliminado su selección el viernes y en principio mañana ya se pone a trabajar con sus compañeros.
Sí, mañana será el día en el que regrese Mukhtar Diakabi después de haber sido eliminado el viernes por la noche de ese partido de Copa de África. En su momento Amalá dijo Baraja que llegaba un poco cansado, con mucha acumulación de minutos, pero es verdad que tuvo la oportunidad de jugar en la segunda parte en el partido contra la Unión Deportiva Almería, así que vamos a ver si lo puede hacer. Entendemos que sí, sobre todo porque quedará toda la semana por delante y va a ir al compás de su equipo en cuanto a preparación se refiere, pero mañana Diakabi estará listo para que el equipo regrese al trabajo y lo haga ya con él, porque hoy, recordemos, había día de descanso para el conjunto valencianista.
Y hablemos ya, que yo decía en la presentación que para mí el del sábado, después de la salida de Paulista, la no llegada de Rafa Mir, del cierre del mercado, era un partido importante, ¿no? Para pulsar a Baraja, al equipo, a la afición. Y creo que quedó demostrado que hay una unión clara, banquillo, plantilla y grada, que rema a pesar de su dirigencia, a pesar de las faltas de respeto y de cariño que son constantes de su propietario y de su equipo de trabajo. Antes de empezar el partido, habló Corona para contar la versión de los hechos en el caso de Rafa Mir. Rafa, no fue una rueda de prensa como sí que hizo, por ejemplo, Víctor Horta en el Sevilla.
Sí, y además yo creo que incluso, fíjate las cosas, tenemos que agradecer a Víctor Horta que diera ese paso adelante, llevado por el cabreo que tenía el Sevilla, de comparecer en rueda de prensa, porque si no, me temo, escuchando al propio Corona decir que se habían visto empujados a, que no tenían intención de dar explicaciones. De hecho, la información que tenemos es que Corona va a hablar esta tarde en la presentación de Peter y nada más. Es decir, no va a haber una rueda de prensa del director deportivo post-mercado como sí lo hubo, por ejemplo, la temporada pasada y como han hecho muchos clubes. Se agarró a las declaraciones a la televisión con derechos, como suele ser habitual, seguramente para, y esto lo digo yo, esconderse en una previa de partido, que está en el césped, que van a ser preguntas muy rápidas y que evidentemente ahí no van a tener mucho tiempo para explicaciones. A eso, salvo que me equivoque, se va a aferrar el Valencia para dar su conclusión sobre el mercado y lo que pueda decir esta tarde el director deportivo del Valencia, que fue, eso sí, pues muy contundente en el contraataque y prácticamente se agarró a las declaraciones de Víctor Horta para una por una ir matizándolas en la versión del Valencia. Hemos querido dejar el extracto completo, es largo, porque el viernes lo hicimos con Víctor Horta. Aguantamos los 5 minutos de explicación del director de Sevilla, hoy son 3 minutos y medio de explicación del director deportivo del Valencia sobre el asunto Rafa Mir.
Como sabéis, no solemos entrar en estas cosas, no solemos entrar en estas cosas tampoco en un prepartido, pero obviamente nos vemos obligados o empujados. Nosotros entendemos la situación tan difícil que está atravesando ahora mismo el Sevilla, la hemos vivido, y entiendo ese nivel de estrés, de nervio que puede suceder, escuchar las declaraciones del entrenador, bueno, todo lo que está pasando allí alrededor, un jugador publicando, o sea, lo entendemos todo, y de verdad que bueno, cuando es, rápidamente alguien necesita dar explicaciones, muchas veces decimos, ¿no? Excusatio non petita, y ya sabemos cómo termina la frase. A ver, si aquí alguien ha querido a Rafa Mir, es el Valencia Club de Fútbol. Y es demostrable porque ellos mismos lo han reconocido. 2 veces hemos tenido un acuerdo. En agosto y el día 1 de febrero. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. Y el 1 de febrero, después de haber llegado a un acuerdo verbal, nos dicen que nos mandan los borradores y resulta que ponen cantidades diferentes en unos bonus y en una opción de compra. Pues son hechos, no hay mucho más que hablar, ¿no? Además, luego lo confirmamos cuando el presidente hace una llamada a Javier Solís y asume abiertamente que no se trata de un error tipográfico, se trata de un cambio en las condiciones. Y el Valencia Club de Fútbol no puede permitir que le hagan eso 3 veces. Nos las han hecho 2, pero la tercera no iba a suceder. Yo creo que esto no va de tiempos, esto va de respeto y de profesionalidad. Y el Valencia la ha tenido. Y la prueba es que nosotros íbamos a suscribir un contrato con el Sevilla, con una opción de compra, sin tener, como él mismo ha reconocido, un contrato con Rafa Mir para el futuro. O sea, es una situación de mucho riesgo para la entidad y la íbamos a asumir. Tener 4 meses por delante para poder negociar con él. Yo creo que claramente, si hay alguien que de verdad quiera a Rafa, es el Valencia. De hecho, el Sevilla, lamentablemente para él, que ese es el gran problema que tiene, está intentando colocarlo durante 2 mercados seguidos y no sabe cómo hacerlo, y o sea que es el que no le quiere, y nosotros sí que lo queremos. Y yo no llevo 200 operaciones, pero lo que nunca me había pasado es esto. Llevo unas cuantas y no me había pasado nunca con un mismo club 2 veces. Es que no se puede consentir una tercera vez que te cambien las condiciones. Es que el Valencia Club de Fútbol no puede consentir eso. Es una cuestión de respeto y de profesionalidad, nada más. Y creo que ya para ser un prepartido es suficiente.
Simplemente para acabar con este tema, ¿han hablado con Rafa Mir? ¿Le han explicado la situación después de todo?
Por supuesto, yo mismo personalmente, y creo que además también, no estoy seguro, pero que también contactó de alguna manera con Javier, pero yo mismo personalmente se lo expliqué. Y es una lástima además, que es curioso, que cuando te digo respeto y profesionalidad, que a las 11 de la noche al pobre chico le hagan hacer una llamada diciendo que viene al Valencia Club de Fútbol gratis, sin coste. Esto es algo más serio, esto es profesionalismo y esto no se trata de que el chico haga esa llamada, porque habría, como te digo, hay que tener establecido un contrato de opción de compra, porque nosotros lo que no íbamos a asumir era una cesión pura y dura, y eso siempre lo hemos dicho. Lo más importante en este sentido no son las versiones, son los hechos. Y está reconocido por el Sevilla que nosotros hemos alcanzado 2 acuerdos con ellos. Los hechos son que había dos acuerdos y en el primero, en verano, lo sientan y le dicen que no van a cumplir con su palabra y en el segundo mandan un contrato en el que no ponen las condiciones que se habían hablado.
Ahora os pregunto, Pedro, Iván, Rafa, sobre este tema, pero antes, primera opinión del día. Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Redacción de Superdeporte, Andrés García. Habiendo escuchado las dos versiones, a Víctor Horta y a Miguel Ángel Corona, ¿qué conclusiones sacas? Muy buenas.
Pues no me creo ni la versión del Sevilla ni la versión del Valencia. Creo que los dos clubes venden un relato interesado porque al final ha sido un fracaso para unos y para otros. Yo me quedo con la versión del futbolista, que está dolido con los dos clubes. Con el Sevilla por haber cambiado las condiciones a última hora cuando todo estaba acordado y con el Valencia por no haber aguantado hasta el final, ¿no? Porque el futbolista sigue convencido de que si el Valencia no desaparece y está en esas últimas horas del mercado, ahora mismo sería futbolista del Valencia. Yo me creo a Rafa Mir, a nadie más.
Muchas gracias, Andrés García, Diario Superdeporte. Os voy a hacer ya una primera petición de opinión. Yo tengo la sensación de que aquí al final el discurso de Corona no es malo. El tema es el tiempo y el lugar, que no te sometes a una rueda de prensa, sino a una pregunta pactada y no te expones. Llegas tarde, porque para mí llegas después que el Sevilla. Y luego hay una realidad que esto... tú al final lo que te demuestra es que el Valencia funciona de una manera muy diferente a la mayoría de clubs. Que funcionas con el horario de Singapur, que a las 11 de la noche, porque el Sevilla quiere o que quiere ganar tiempo, porque uno de sus delanteros no pasa revisión médica, Rafa Mir llama al Valencia. Y a las 11 de la noche la operación no se hace porque el señor Peter Lim está durmiendo, porque allí creo que son las 3 de la madrugada. El Valencia juega con otros tiempos. El Sevilla hace mal, cambiando las condiciones del contrato, muy mal. Pero si tú quieres al futbolista y el futbolista te ha dicho que se quiere venir, ha rechazado ofertas buenas, tú tienes que respaldar. Además te lo ha pedido Rubén Baraja, que para mí es muy importante. A Rubén Baraja le tienes que dar una alegría. Y más después de dejar marchar a Paulista, yo creo que aquí al final el Valencia hace tarde, creo que hace mal, y que es la realidad. Aunque el discurso de Corona es verdad que no es malo.
No, para mí el discurso, si te ciñes a la parte en la que él explica el cambio de contrato del Sevilla, es correcto. Claro, Corona por el camino deja un montón de partes de la ecuación sin contar. Uh-huh. Y para eso es lo grave de esta película. ¿Pero por qué el Valencia llega a esta operación el 1 de febrero? Porque es que antes no puede hacerlo. No quiere hacerlo. Porque las condiciones económicas no las quiere hacer. Quiere hacer la condición económica, quiere hacer la operación el último día, a última hora, para que le salga más barato. Es que eso yo creo que es de cajón, lo entendemos todos. Pero es que, claro, Corona, la parte en la que él explica el cambio de condiciones del Sevilla y por qué no, para mí es perfecta. Pero por el camino deja de dar un montón de explicaciones. Y una cosa más, esta situación de Rafa Mir... Mira que se ven pocas veces en el mercado. Es decir, el jugador quiere hacer la operación, el club vendedor quiere hacer la operación y el club comprador quiere, a su manera, hacer la operación y no se hace. Es decir, han perdido los tres. Ya es difícil en un mercado encontrar una operación en la que los tres pierdan. O sea, es una cosa increíble. Los tres pierden. Pero yo creo que, pese a que estoy de acuerdo contigo, que Corona se explica bien y lo dice bien, claro, por el camino nos faltan un montón de explicaciones de por qué el Valencia apura hasta última hora y luego se va a dormir, entre comillas, sin dejar hecha la operación,
sí,
de Rafa.
Es verdad que Víctor Horta nos dejó más lagunas.
Víctor Horta cuenta su película.
Que el discurso de Corona.
Claro.
Porque creo que el discurso de Corona no es un discurso, es información. Y Víctor Horta... Y sí que da sensación de intentar maquillar y llevarla, evidentemente, como tiene que hacer, hacia el lado sevillista, una información que solo tenía una vía. Y yo me inclino más por lo que está contando Corona. Es verdad que da pábulo precisamente Corona o el Valencia a que Víctor Horta se les adelante precisamente eso, por la cobardía y por el querer una vez más esconderse, porque el propio Corona... Dice, cuando comienza la entrevista, nos han empujado a salir, ¿no? ¿Cómo que te han empujado a salir? Sal tú, da la información y que sea el Sevilla quien vaya a rebufo, no al revés, porque ahora ya vas a contracorriente. Y ahora ya has dejado que el Sevilla deje sobre la mesa su relato. Y entonces ya es cuestión de creerse a uno y otro. Y claro, cuando es cuestión de creerse a uno y otro, mal vamos. Porque el Valencia tiene cero credibilidad.
Sí, pero Rafa, pero la única coartada de Víctor Horta es: yo he hecho 200 operaciones y en mi vida me habían dicho que se habían ido a dormir.
Ah, pero Pedro, hay que ser
más
inteligente.
Es lo único que dice.
En un club en el que tu credibilidad está a cero o a menos 20, tienes que ser más inteligente de anticiparte a la jugada. Y el Valencia ha perdido esa mano, lo decía yo el viernes. Ya había perdido la mano. Da igual que salgas el sábado y con toda la información seas más transparente y más claro como ha sido Corona que Víctor Horta. Da igual, es que ya va viciado porque llegas tarde. Punto uno. Y punto dos, lo que me parece más grave de todo esto, más allá de todo lo ocurrido, que ya de por sí es grave, porque esto solo lo puede aclarar Rafa Mir. Si Rafa Mir sale y dice, no, mira, ni Sevilla ni Valencia. Voy a hablar yo, que soy el que está jodido, con perdón. Y esto es lo que ha ocurrido en verano y ahora. Y sale Rafa Mir, lo explica todo, y entonces no nos tenemos que poner a interpretar o a creer a uno o a otro.
Pero si es que partes. Yo creo que las dos versiones coinciden. Claro. Es decir, el Sevilla sí, le cambia sí, las
cosas. Se pueden.
El Sevilla le cambia y cuando el Valencia el sí, Sevilla llama para ver tal, estos han ido a la cama.
La versión claro. Para mí, para la versión de por lo cierto, que ocurre es la de Corona.
Y hay una cosa que no es cierta. O sea, es decir, yo creo que Corona lo dice como diciendo, no, llama a Rafa Mir para decir que juega gratis. Desde que existe la Liga y el control económico, nadie juega gratis en ningún sitio. O sea, cualquier futbolista ocupa quiere un espacio en la masa salarial.
Ahí es donde iba yo. Corona no sé si se ha dado cuenta que ha metido una muesca ahí en la recámara de Peter Lim para que se lo cargue mañana. Porque ha dejado muy mal, en muy mal lugar, Corona a Peter Lim, que a Peter Lim le dará igual, pero a Lei Jun, que es su presidenta. Cuando dice y desnuda la realidad que nosotros sabemos y contábamos el miércoles cuando decíamos si el problema es de esto es que hay que irse, hay que acelerar porque Peter Lin, el señor Peter Lin, se va a dormir.
No, acuérdate que decíamos, a las 7 el mercado de la a las 6, 7 está acabado.
Claro.
Bueno, ya
claro.
Pasó en verano. Que,
en verano cerraron
que se fueron, que no cerraron la paraeta y se subieron al avión para sí, marcharse
eso
fuera.
Eso que lo sabemos tú y yo y todos los mortales y todos los valencianistas, que lo desnude y que destape las vergüenzas del Valencia, el propio director deportivo, admitiendo que, a pesar de que el chico llama a las 11 diciendo, si el problema es este, yo pongo la pasta por delante, es decir, dejo de cobrarla, juego gratis, que es lo que quiere decir, que no puede hacerlo, sino que deja de cobrar su parte, y no puede, porque se han ido a dormir, y a pesar de que el jugador haga el gesto de quitar su parte, ha desnudado, pues, Corona ha desnudado a Lei Jun y a Peter Lin. No sé si eso le va a costar un disgusto a Corona, pero a mí me parece que ha destapado las vergüenzas que todos ya sabíamos, pero lo dice un director deportivo y esta tarde, evidentemente, si tengo la ocasión, se lo preguntaré directamente a Corona, porque me ha puesto votando la pregunta esta tarde el director deportivo del Valencia. Ah, que bueno, todo dicho, sea
vaya,
dicho
vaya
de caso.
Va a poner Peter Federico cuando le preguntes a Corona.
Es una vergüenza que expongan al chaval y que se escondan en la rueda de prensa de Peter para contestar pero bueno, a las preguntas que luego sean 10, 12 y me dirán, no, si no se esconden, que sean las que quieran. No. Con el chaval ahí no tiene vergüenza.
Pero de todas formas, Rafa, tú mismo estás diciendo que, diciendo la verdad, vendía un poco el modus operandi que tiene la propiedad.
Pero
también nos quejaríamos si mintiese. Entonces, ahí es un poco la interpretación del por qué no habla.
Pero que están bajando la paraeta
porque no
cuatro horas
destapar
antes
todo
del cierre del mercado, no seis semanas antes, ¿eh? Es que tampoco nos volvamos locos. Es decir, que a mí me parece que no hacer una operación por irte a la cama. Digo siempre irte a la cama, que nadie se lo coja con un papel de fumar, pero es una forma de hablar. Me parece mal, pero que tampoco están cerrando tres días antes.
No,
decir,
la operación Rafa Mir se puede abordar porque sale Coba y Paulista. Y entonces es dinero, cuando se pone en marcha. Y entonces es cuando se puede hacer. ¿Y cuándo se puede hacer? El 31 de enero. Pero vamos a ver, Pedro, ¿cuándo dijimos en noviembre que se harían los fichajes del Valencia?
Sí, ¿no?
El 1 de febrero.
De todas formas, Corona,
dijimos el 31 porque no sabíamos lo del 1. Fíjate.
Corona también habla de que no tenían el acuerdo todavía con Rafa Mir para la opción de compra, para en el momento en el que ejerciesen esa extensión.
Claro, porque dice, nosotros, esa es otra, efectivamente.
Claro, pero lo dice positivamente como diciendo, ¿no? Y nosotros queríamos al jugador incluso
solo contemplamos la cesión, pura y dura, dice Corona. Porque evidentemente no están capacitados hasta que Peter Lim da el ok de ir a más. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta esta tarde.
Le preguntará Rafa Villarejo, seguro a Miguel Ángel Corona, en esa presentación de Peter, y la cara del pobre futbolista recién fichado, pues ya veremos cuál es, asistiendo ahí al posible bombardeo. En cualquier caso, hablamos que, decía yo en la presentación, Iván, que para mí este partido era un poco de resaca del mercado. Primero las palabras de Corona, ya escuchamos a Rubén Baraja el viernes en rueda de prensa. Y en lo de deportivo, esa no llegada de Rafa Mir podía poner también a los dos delanteros, a los dos nueves del equipo, bueno, está también Alberto Mari, pero a los dos que están siendo ahora más titulares en el foco. Y vaya respuesta que dieron Yarenchuk y Hugo Duro.
Yo no sé si te diste cuenta, creo que más o menos, porque tampoco es que se tapara mucho, Yarenchuk estuvo bastante contento con el gol, porque además se quitó la camiseta.
Yo con ese físico también me quitaba la camiseta.
Sí, pero un poco pronto quizás, porque quedaba mucho partido y no deja de condicionarte tener una amarilla. Pero en cualquier caso, celebró y con mucha rabia ese gol Roman Yarenchuk, lógicamente unas horas después de que el nombre propio del mercado del Valencia fuera Rafa Mir, pues el jugador respiró aliviado con la posibilidad de que él fuera esa alternativa arriba, que además fuera titular. Yo creo que, y lo comentábamos Villarejo y yo, el comando Paterna en privado, después del 11 que dimos el viernes, donde la única novedad que no contemplábamos era la de Yaremchuk, es posible que Baraja también optara, ¿no?, por dar un poquito de cariño después de todo lo que había sucedido con Rafa Mir en los días anteriores. Marcó Roman Yaremchuk y marcó Hugo Duro, que está de dulce, que suma ya su décimo gol esta temporada, y hay que destacar que no solo ha participado en 10 goles, sino también dos asistencias, las que ha dado hasta el momento. Es su temporada más goleadora, ya viene siendo desde que superó los 7 tantos que había marcado con Bordalás. Y si nos echamos un vistazo a los delanteros del Valencia, a los máximos anotadores de las últimas temporadas, hoy por ejemplo hacía un pequeño reportaje Andrés García en Superdeporte al respecto de esos goles. 10 tantos anotaron también Guedes y Soler en la temporada 21-22, pero después, por ejemplo, hay que mirar como referencia los 16 de Rodrigo Moreno, la 17-18, 15 marcó Parejo, 13 Simón Ezaza y 13 Paco Alcácer. Vamos a ver Hugo Duro, al que todavía le queda prácticamente toda la segunda vuelta, hasta qué cifras llega. Desde luego está de dulce el delantero getafense.
El que creo que no va a superar es Yarenchuk a Hugo Duro, ¿no? O Zamora, ¿o sigues manteniendo ahí la esperanza?
No, es difícil ya, ¿eh?
Vale.
Difícil.
Bueno, y yo también tenía un poco la curiosidad de ver, sin Paulista, hemos hablado de la delantera, no llega Rafa Mir, pero yo creo que en el foco también podía estar la zaga, ahora que Diakabi aún estaba volviendo de la Copa de África, ¿quién iba a ejercer ahí un poco de líder de la zaga en la zona central, ¿no? Sin Paulista, sin el capitán. Y más allá de la decisión también de poner a Zen de titular y no a Yarek, que ahora la comentamos, Iván, vaya paso adelante de Mosquera.
Sí, bueno, ya lo decíamos, que al final la duda estaba en quién iba a acompañar a Mosquera, porque sin duda alguna estaba siendo el futbolista más en forma de la defensa del Valencia. Paulista era un jugador importante, decíamos durante la temporada que quizás se hacían mejores el uno al otro, tanto Mosquera a Paulista como Paulista a Mosquera, pero bueno, el futbolista alicantino volvió a demostrar el nivel que tiene, y de cara al mes de marzo vamos a ver lo que pasa con las convocatorias tanto de la selección sub-21 como posiblemente de Colombia. Tendrá que decidirse por una de ambas. En cualquier caso, como decías, Zenk fue el hombre que utilizó Rubén Baraja para acompañar a Cristian Mosquera ante la baja de Gabriel Paulista. Y Yarek, lo apuntabas, Yarek jugó ayer con el filial, fue uno de los nombres propios junto a Gozálvez, junto a Hugo González, que participó para reforzar al filial, que volvió a ganar, que es el mejor equipo del grupo las últimas 3 jornadas, lleva 3 victorias en 3 partidos y hay que decir que ya está fuera del descenso. Así que lógicamente se está notando también cuando ayudan al equipo de Angulo y cuando sobre todo cogen minutos, como necesitaba también Yarek en esta etapa formativa en la que está en este momento.
Esos son los que están aquí, cedido, César Tárrega. Yo me tragué el partido, el Leganés-Valladolid, primera titularidad del valenciano. Hizo un auténtico partidazo, Pedro.
Un apasionante 0-0, viste, entre el Leganés-Valladolid.
Pues como vi,
como dices, sí, primera titularidad, partido. Los 90 minutos de Tárrega en el Real Valladolid. Es verdad que venía de jugar los últimos 12 en la victoria del Valladolid 3-1 ante el Racing de Santander en la anterior jornada, pero se ha sentado ya en la titularidad del equipo pucelano, que, como el Levante y otros muchos, aspiran a estar entre los mejores y pelear por la primera división. La verdad es que fue bastante llamativo para César jugar el partido completo porque solo lo había hecho esta temporada una vez. Fue en Logroño, en Copa del Rey, con el Valencia, cuando también fue titular y jugó esa eliminatoria de la Copa del Rey. En Liga solo 8 minutos con el Valencia esta temporada, fue en la jornada ante el Atlético de Madrid.
Hay chicos, y Iván lo sabe, que tienen la estrella en Paterna, Yare, Cristian Mosquera. César no es de ese perfil y es un chico que yo creo que con el partido que hizo el otro día te demuestra muchísimas cosas, solvencia, personalidad, capacidad. Y yo creo que esta salida al Valladolid le va a venir fenomenal para reivindicarse todavía con más fuerza de cara a los ojos de los que dirigen el Valencia Club de Fútbol. Y lo importante, el Valencia, lo ha dicho Rafa, está a 2 de Europa. Pedro.
Séptima plaza, a 2 de la Real Sociedad, que ocupa la sexta, y de momento, a falta de saber esta historia de los coeficientes a final de temporada, en puestos de la Conference League. En la quinta posición está el Athletic Club con 45 puntos, a 10 del Valencia, parece muy lejos, lejísimos vemos los puestos de Liga de Campeones, pero el Valencia con los mismos puntos que el Real Betis, pero por diferencia de goles por delante del equipo de Pellegrini, ocupa la séptima plaza a esos 2 puntos de la Real Sociedad.
Por eso, cuando le preguntábamos a Baraja por el objetivo, decía esto después de ganar 2-1 al Almería.
Lo hablamos al principio de temporada, es tratar de que el Valencia la temporada que viene esté, asegurar que el Valencia esté en primera división la temporada que viene, que eso nos va a permitir estabilizar el club en cuanto a lo que vivimos la temporada pasada. Es que yo creo que irnos a más nos puede generar frustración, ansiedades. Nosotros vamos a tratar de ser ambiciosos y tratar de tener ese espíritu de competir en cada partido, y cuando vas ganando y la competición te va dando la razón en cuanto a resultados, pues siempre empiezas a mirar un poco menos hacia atrás y más hacia arriba.
Mirar más hacia arriba, que el Valencia está a 2 puntos de Europa en esa séptima posición. Recordamos, para cerrar ya la información valencianista, que hoy Peter Federico será presentado a las 6 de la tarde en Paterna y que estará acompañado de Miguel Ángel Corona. Unos consejos y hablamos ya de ese Español Levante con el arbitraje muy negativo para los granota de Arcediano Monestillo.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
Ven a la Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la Avenida La Pista 50, Masanasa.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El levantinismo está que arde con el arbitraje de Arcediano Monestillo, sufrido ayer ante el Español. Perdió 2-1, pero hubo dos decisiones clave que decidieron. Un penalti no pitado por una mano de Keita Balde y otra, sí, en el descuento, Alex Muñoz, que para mí también es bastante claro, con el brazo absolutamente separado. Pedro, ya parece que llueve sobre mojado, y escuchando a Calleja ayer en sala de prensa, lo tenemos claro, los jugadores, pero ya ha habido un movimiento del club.
Sí, luego repasamos, pero el Levante entiende que le han volado 10 puntos, que sería líder, si esos 10 puntos los tuviera en su bolsillo, por las decisiones arbitrales. La última hora es que, según han confirmado fuentes conocedoras a COPE, Esta mañana se ha producido una conversación entre el presidente del Levante, Pablo Sánchez, y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que es Lizondo Cortés, un viejo conocido para todos, valenciano, que todos los de esta mesa hemos coincidido en más de una ocasión durante su trayectoria como trencilla. ¿Para qué sirve esto? Se preguntan muchos. Algunos creen que para nada, otros que para mucho. La realidad es que si alguien espera que el CTA asuma su error, nadie lo va a asumir. De hecho, la jugada en el VAR se revisa, porque lógicamente se revisan todas las jugadas, salvo que de aquí a que Fouto nos lo cuente, el VAR se estropeara ayer. Digo que Fouto no lo cuente porque suele ser el que primero se entera de estas cosas en este país que llamado España, y como eso no ha pasado, pues entendemos que el colegiado del VAR no decidió llamar a Arcediano. El colegiado en el directo vio que no era penalti y ahí se acabó. Es verdad que luego empieza la ceremonia de la confusión. Como todos hablan con todos en el túnel de vestuarios, pues uno dice que es que el árbitro me ha dicho no sé qué, otro me dice que es que el árbitro del VAR me ha dicho no sé qué, pero la realidad es, llamada telefónica esta mañana, presidente del Levante, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y estamos todos igual. Es decir, el Levante está enfadado y el Comité Técnico de Árbitros dice que ustedes pueden estar enfadados, pero nosotros no apreciamos absolutamente nada. Porque claro, si el Comité Técnico de Árbitros te dice que sí, que asumen el error, ya están efectivamente asumiendo que ha pasado algo. Con lo cual ellos no lo van a hacer. O sea, que nadie espere eso porque no va a pasar. Pero el Levante hace lo que entiende que debe hacer. Es verdad que solo echando un vistazo a redes sociales, lo que pide la gente del Levante, los aficionados del Levante, es un comunicado, una gran declaración y una gran queja. Bueno, lo más cercano a eso fue Javi Calleja ayer, nada más acabar el partido, que era, por lo menos por lo que dijo, uno de los más calientes.
Creo que más claro no puede ser, lo ve para un lado y para otro no. Una jugada en la que saca el brazo, en el que va intencionadamente a dar al balón, que no lo quiera ver, añade más tiempo, viene la contra, viene el penalti, que también es penalti, reconozco que es penalti, pero para los dos lados igual, si es pitable uno, también es pitable el otro. Estamos realmente quemados, las imágenes son tan claras que no lo entendemos. Entonces él dice que no le ha llamado el VAR, que si él nos dice el VAR no me ha dicho nada. Entonces yo, en directo, pues no me ha parecido tan claro. Pues nada, a comértela. O otra más. Se ha repetido una vez, otra, el año pasado. El año pasado, la crueldad con la que pasó el último partido, con un penalti también discutible. Y es que siempre cae en contra de los mismos. Siempre nos cae en contra. Y yo creo que si no es tan clara como lo que yo creo que hemos visto la mayoría, pues bueno, te callas y fuera. Pero hoy me parece que en un área se ha visto y en la otra no. No se ha querido ver, a lo mejor, no sé. Es que es tan clara, es que hemos visto las imágenes y para mí es tan clara que no entiendo cómo no le puedo decir, oye, vete a verla y decide. Es una cosa incomprensible. Todo el esfuerzo se va a la mierda.
Gorostegui Fernández Ortega es el colegiado vasco que estaba en el VAR. Por cierto, lógicamente estas declaraciones, que son las más gordas de lo de ayer en Barcelona, están siendo estudiadas por distintos comités. Parece, según me cuentan, que no tiene mucha pinta de que puedan ser susceptibles de sanción, pero primero tienen que ser revisadas, estudiadas, y si alguien entiende que deben serlo, trasladadas a competición para que imponga la sanción habitual en estos casos.
De verdad que es una cosa inexplicable, una puta locura, con sancionarnos a los jugadores después de rajarse a regla lo que está sufriendo este club y esta afición con decisiones así. El autor de este tuit en redes sociales a las 8:48 de la tarde de ayer es el capitán del Levante, Sergio Postigo. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Capitán, ¿cómo estás y cómo está ese vestuario?
Pues bueno, un poco más nos calvados, con las pulsaciones un poquito más bajas, pero con la misma indignación que ayer.
¿Entiendes que no vayan a revisar esa acción? Que a mí es lo que más me choca.
No, pero ni yo, ni vosotros, ni nadie que haya visto el partido, ni nadie que se ponga a ver luego las imágenes, o sea, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. O sea, por eso la indignación que tenemos es tan grande. Y entiendo que bueno, que esto al árbitro del campo y al del VAR les da igual cuando toman esas decisiones, pero es que no es la primera vez. Es que la primera vez, pues bueno, pues vale, pues lo asumes, oye, son errores, pero es que son varias veces lo que supone muchísimos puntos, donde ahora mismo no estaríamos ni muchísimo menos donde estamos.
¿Sientes una persecución al Levante? ¿Tenéis esa sensación? Porque
no,
hombre,
no,
son 10
no,
no, no, puntos no siento, los que contáis.
No siento que sea una persecución, simplemente que son errores muy graves que al final lo vemos en prácticamente todas las jornadas. Vemos que hay errores, en uno más graves que otros, en todos los partidos. Pero sí que es verdad que a Levante le están acribillando, o sea, no nos está cayendo ninguna decisión. Es que no hablamos de decisiones grises, no hablamos de jugadas dudosas. No, es que, o sea, en nuestras quejas son jugadas 100% claras, donde todo el mundo que las vea dice, o sea, está todo el mundo de acuerdo con ello. Por eso nuestra indignación y nuestro cabreo es tan grande, porque hemos sido perjudicados en esas decisiones, a lo mejor susceptibles de ser dudosas, como la que pasó el año pasado, la final del playoff, que nos dejó sin ascenso, que como una jugada dudosa puede entrar el VAR y ahora en estas jugadas claras no entra. Como en jugadas claras entra, como pasó en la primera jornada de Liga, jugadas claras entra y el mismo árbitro de campo, que casualmente era el mismo árbitro que ayer en Español, decide cambiar esa decisión en contra. Es que al final yo entiendo al aficionado de Levante por todo lo que está pasando y entiendo ese cabreo que tienen ahora mismo, igual que nosotros, lógicamente.
Algunas de las jugadas a las que hace mención Sergio, y esos 10 puntos que colean, seguro que me dejo alguna, pero por ejemplo acaba de nombrar la de Amorebieta, primera jornada de Liga, el gol del empate a uno que acaba en mano, es decir, el Levante pasa de tener un partido ganado a empatarlo, el famoso gol en fuera de juego de Buldini, con esas líneas que eran difíciles de entender para los que los vimos, que fuimos todos, acaba en empate también, el partido... Para mí, esto es mi opinión, el más duro de todos es el de Butarque. Primero, el gol anulado, que todavía no sabemos muy bien por qué, a Dani Gómez con 0-1. Después, la falta previa en el empate de Leganés a Capa, que nadie vio y que acaba con derrota del Levante. Y la de ayer. Esos son, bajo mi punto de vista, hay alguna más ahí por ahí, pero esas son cuatro jornadas muy claras en las que el Levante se ve perjudicado por los colegiados.
Sergio, porque aparte de estas decisiones, luego está el recuperarse anímicamente. Porque claro, dejas de ganar, el público muchas veces esto no lo entiende, y pierdes confianza como equipo, como grupo, y esto pasa una factura emocional muy grande.
Totalmente. Y es algo que quise dejar también plasmado ayer en uno de mis comentarios, ¿no? Que entiendo al aficionado cuando luego pasan las jornadas y el equipo al final no está fino con no está en su máximo rendimiento, y es que esto merma también a la confianza del jugador, cuando el jugador, y más la plantilla tan joven y tan inexperta que tenemos, ¿no? O sea, no es lo mismo el día de Butarque, por ejemplo, que veníamos de 3 partidos sin ganar, vas a casa del líder, joder, te plantas ahí, haces un gran partido y ganas, vienes con 3 puntos, esa pequeña mala racha la cortas, coges confianza, igual que ayer si ganamos, estamos a 2 puntos de acceso directo, teniendo que jugar esta semana contra el Leganés. No, es que cambia la situación una barbaridad, y obviamente la confianza del jugador pues puede verse mermada por decisiones de esta manera. Y luego muchas veces, insisto, entiendo al aficionado que me dice, joder, este partido no habéis estado bien y tal. Bueno, es que de eso compite, de eso se trata una competición tan larga, ¿no? Ahí va a haber partidos que te merezcas ganar y ganes, otros que te merezcas perder y pierdas, y al contrario, pero no que se te marchen puntos de esta manera. Insisto, habéis contado vosotros 10 puntos, mirad dónde estaría Levante. Ya no hablo de esos 10 puntos, quitar la mitad. ¿Dónde estaría Levante en estos momentos? Con la temporada tan buena, tan mala que estamos haciendo, ¿dónde estaría Levante en estos momentos? 5 puntos más.
Nos contaba Pedro Zamora que el presidente ha hablado con vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, con Lizondo Cortés. ¿Crees que eso va a ayudar? ¿Crees que va a servir?
Pues si no es que nos sirvas, es que no lo sé. Igual que tampoco también dudas a la hora de expresar lo que sientes en cada momento, también es que al final, bueno, pues simplemente pienso que todos estos errores que suelen cometer más habitualmente de lo que nos gustaría en todas las jornadas, pues nos están cayendo en contra y insisto, ya desde la famosa situación del año pasado, pues por situaciones así, este equipo no está en primera división y esta temporada, actualmente está lejos de esos puestos de acceso directo.
Sí, porque además vosotros tenéis miedo a hablar por las sanciones. ¿Te gustaría, bueno, Sergio, que el club fuera más contundente a la hora de quejarse públicamente?
No, ya no el club. Yo entiendo y sé que el club al final toma la decisión que tome. Es la mejor decisión que ellos creen para el devenir del club. Obviamente no tengo ninguna duda. Si ellos deciden tener más cautela y no ser tan duros, porque entienden que va a ser lo mejor para el club. Ahora bien, lo que no entiendo es que nosotros no podamos expresar lo que sentimos en todo momento. Ayer mismo Melero, estuve hablando con él, el jugador de la Almería, que fue compañero mío aquí en el Levante, obviamente, porque él está súper preocupado por las declaraciones que hizo y la sanción que le va a caer. Pues obviamente, en esa situación estamos todos cuando ocurren situaciones así y no podemos expresar realmente lo que sentimos. Tenemos que medir nuestras palabras. Y entiendo que eso, bueno, pues pasados unos días, pues vale. Pero cuando te colocan un micrófono después de un partido, que luego encima ellos sean tan duros y no sean tan... No es que no acepten, sino que no entiendan la situación del jugador donde las emociones las tiene tan altas y ponen unas sanciones tan duras, creo que son injustos y deberíamos de luchar por cambiar todo eso. Porque creo que es algo razonable que un jugador en ese momento pues diga lo que dice cuando se está jugando tanto a nivel personal como a nivel de club como a nivel de afición.
Sí. Yo tengo una duda y es lo que te decía antes Fermín, Sergio, y es ¿por qué el colegiado no va a verla? Entiendo que es porque lógicamente el del VAR, el árbitro del VAR, no le dice que vaya, pero él os explica a Arcediano en el campo, porque luego habla con el presidente en el vestuario del colegiado, pasados ya unos minutos. Arcediano, Monercillo, ¿os dice en algún momento por qué no le llaman del VAR?
Mira, yo en ese momento estaba en el banquillo, veo un poco la situación de lejos. Yo cuando veo la mano salto a ver lo que ocurre. Vamos, lo que ocurre no, para pedir penalti, porque yo en directo a 60 metros ya me parece mano clara. Salto a ver lo que ocurre. En el momento que no pita nada, la liga nos da ahí en el banquillo. Tienen, como ya sabéis, todos los equipos tienen unos monitores donde pueden ver todas las imágenes, exactamente igual que las del VAR. En el momento que voy, veo la imagen, veo que lo que he visto en directo es tal cual lo que había visto en la imagen, y intento salir otra vez al campo para ver, es que ya he reanudado. O sea, es que desde que se produce eso hasta que reanuda otra vez el juego, pasan muy pocos segundos. Muy pocos segundos. Es que es imposible que el árbitro de VAR haya podido analizar bien esa jugada. Que insisto, que ya en directo, porque el árbitro está muy bien colocado para ver esa mano, creo que ya en directo la tenía que haber pitado, no la pita porque siente que tiene el apoyo del VAR en caso de que se equivoque. Y luego ocurre lo del VAR. Nosotros la explicación que nos da, quiero decir con esto, que tiene muy pocos segundos para que mis compañeros vayan a pedirle explicaciones cuando ocurre ese momento. De hecho, las explicaciones se las pedimos cuando nos pita a nosotros el penalti en contra, y sus palabras rápidamente dice que no, que le da con el pecho, que le da con el... Sí, o que tiene la mano pegada. Es la explicación que da él. Y luego, al final del partido, pues excusa diciendo que, claro, que es que el VAR no le ha avisado.
Él llega, entonces, el colegiado, cuando ve las imágenes, ¿os llega a decir que hubiera tomado alguna decisión diferente a lo que ha pitado?
Yo no sé cuando ve las imágenes. Al final se excusa en que entiende con todas nuestras protestas y al final con la que liamos que se ha podido equivocar, y él se excusa en que el árbitro no le ha avisado para poder ir a ver las imágenes. Pero bueno, entiendo, es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque este mismo árbitro fue el árbitro que no pitó manos claras en el gol de la Morevieta en la primera jornada de liga, que el árbitro sí le llamó, fue a verla al VAR, y una vez viéndola en el VAR, anuló la jugada. O sea, porque cuando le llama, porque le llama; cuando no le llama, porque no le llama. Al final, bueno, tienen un margen de error tan grande que prácticamente decidan lo que decidan, van a estar acertados, menos en decisiones como esta, que bueno, pues obviamente hemos salido claramente perjudicados.
Sergio, y ahora toca, como ya vemos que esto se repite y que no parece que haya solución, lo que toca es ganar el fin de semana y a ver el ambiente que hay en el Ciudad, porque yo entiendo que la afición va a estar bastante caliente, y aparte es un partido muy, muy importante. Recibís al Leganés el viernes a las 8:30.
Sí, por supuesto. Pues nada, ahora toca levantar el ánimo e ir a ganar al Leganés, pero es un poco la conversación que hemos tenido antes. Este partido nos afrontará, aunque lucharemos para que así sea, pero no se afrontaría de la misma manera si hubieses ganado el partido el otro día, donde merecimos ganar claramente y no pudimos. No se afrontará ni nosotros ni la afición, obviamente por su enfado y su crispación, pues no se enfrentará como lo deberíamos de haber enfrentado. Pero bueno, somos profesionales, tenemos que saber luchar contra esto y controlar nuestras emociones y seguir adelante, pero obviamente todas estas decisiones también hacen mella en el rendimiento de los futbolistas.
Sergio Postigo, como tú eres de los líderes, como tú eres de mentón duro, a inyectar esa mentalidad luchadora en el vestuario, a ver si el viernes, a pesar de lo que está sufriendo el club, el equipo, la afición en los últimos meses, podéis ganarle al Leganés y volver a mirar hacia arriba con más firmeza. Gracias por atendernos en directo.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Pedro, yo creo que bastante claro. Y sí, mordiéndose la lengua por lo que dicen. Tienen mucho miedo a las sanciones. Porque al final, si raja un presidente, pues bueno, puede haber multa, no vas al palco. Pero claro, los jugadores y el entrenador son los protagonistas de esto.
Yo entiendo que a la gente le guste y el cuerpo le pida guerra. Me refiero a ayer en caliente. Yo creo que Calleja estuvo bastante contundente. También Pablo Martínez. Ahora también Postigo dentro de lo que cabe. Hay que recordar que el club hizo un comunicado con aquel famoso gol anulado a Buldini por un fuera de juego que vimos las rayas un poquito raras del VAR, que pidió el audio del VAR al CTA después del polémico partido en Butarque. Ese partido estuvo marcado por las, iba a decir, no declaraciones, pero bueno, los menosprecios, por decirlo de alguna manera, de el director deportivo y de Pepe Dambila al colegiado del partido en el túnel de vestuarios, por los que fueron sancionados ambos de forma económica, porque no se puede sancionar. Bueno, no fue un menosprecio al colegiado, sino a lo que había ocurrido en el campo, que nadie me entienda mal. No insultaron al colegiado en ningún momento, sino a la labor de aquel colegiado en el partido de Butarque. No le dio el CTA el VAR al Levante, y el Levante en esta ocasión ha optado por intentar calmar las aguas, hablar con el CTA, y mañana en la presentación de Nicola Maras como nuevo jugador del Levante hablarán Felipe Miñambres, que es de sangre caliente con los árbitros, ya lo digo yo, y el presidente Pablo Sánchez, que lógicamente va a intentar buscar un perfil más conciliador.
Nos has dicho que las declaraciones de Javi Calleja van a ser analizadas por si hay sanción. El que sí que podría tener sanción es Buldini.
Sí, Buldini golpeó la pantalla del VAR al retirarse del terreno de juego, porque Buldini estaba en el banquillo cuando ocurre todo. Salta, porque se ve las imágenes de televisión, a protestar al colegiado junto a algún futbolista más. Aparece el delegado del equipo, José Gómez, para apartar a los jugadores y también al propio Javi Calleja, que estaba muy caliente y también protesta al colegiado. Hay que darle las gracias a Arcediano Monecillo, digo entre comillas, porque no pone absolutamente nada de eso en el acta, pero sí pone que Buldini golpea la pantalla del VAR al retirarse del terreno de juego. Y ojo, porque tiene que estudiar los comités, se tiene que reunir competición el miércoles, podría ser considerado una conducta antideportiva y a Buldini le podría en condicional caer un partido.
2 minutos para las 3:30, unos consejos y rematamos el programa.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
Iván, recta final, baloncesto, victoria de prestigio y actuación sobresaliente de uno de los secundarios, de Jaime Pradilla.
Sí, sin Davis ni Touré, los dos pivos, pero en este caso fue el Maño el que se echó equipo a la espalda cuando peor estaban las cosas, con menos 14 en el tercer cuarto. Ayudó a resurgir al equipo con una actuación sobresaliente, además, pues en este caso superando los 15 puntos y con la colaboración también de 4 rebotes y 2 asistencias y un robo partidazo el que hizo Pradilla para esa victoria fantástica de Valencia Basket contra el Barça.
Jueves reciben a Olympiacos, partido clave. Veremos si se produce la vuelta de Touré o sigue trabajando con vistas a la Copa del Rey como Brandon Davis. Y en las chicas, victoria ante Casademont Zaragoza el viernes y liderato y ventana para la selección.
Sí, se impusieron 60-47 con una gran Yagupova y en el último cuarto con solo 5 puntos concedidos. Líderes en solitario se van al parón del preolímpico donde habrá 5 jugadores taroncha.
Y Liga F.
Derrota del Valencia muy severa, 7-1 contra el Real Madrid. Están a 5 puntos del descenso. Llueven las aguas complicadas en el Valencia. El Levante ganó 0-1 al Atlético de Madrid.
Y en la Soval volvió la Liga después del europeo, pero sin buenas noticias.
Sí, no lo tenía fácil el Fertiberia Puerto Sagunto. Visitaba el Torrelavega, sexto clasificado. Perdió 32-27.
Ponemos el punto y final. Mañana más.